Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de enero del año 2019. Bien, voy a compartir, a seguir con el ciclo de estudio que comenzamos hace una semana sobre el asunto del lago de fuego y del alma. Y hoy voy a compartir con vosotros un apartado del libro que escribí que se titula Los Espíritus Encarcelados, mencionados ahí en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Ya que este es otro de los pasajes que los falsos cristianos siempre citan para enseñar la primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Recordad, aquellos que enseñan esta doctrina diabólica no son cristianos verdaderos. ¿Y por qué? Porque primero están creyendo a Satanás, la primera mentira del diablo, y segundo porque están rechazando lo fundamental del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque frontal contra el verdadero evangelio, contra el corazón del evangelio, contra la muerte de Jesús, ya que los que enseñan esa doctrina realmente no creen que Jesús murió. Por eso es que digo que son falsos cristianos los que creen y enseñan esa doctrina diabólica. La explicación de ese pasaje de 1 de Pedro 3, 18 al 20 y su correcta interpretación, realmente ya la expuse hace unas semanas en este ciclo de estudio. La podéis leer también en la página 39 de este libro que escribí. Como podéis ver, el apóstol Pedro no habló por ninguna parte de la inmortalidad del alma en este pasaje, sino de los espíritus encarcelados. ¿Y cuáles eran estos espíritus encarcelados? Pues ya vimos que eran un grupo de ángeles que pecaron, dijo el apóstol Pedro y también Judas Tadeo, pecaron cuando abandonaron su morada en el cielo y descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Y estos ángeles que pecaron están encarcelados en un lugar llamado por el apóstol Pedro el Tártaro, esperando el día del juicio. Eso es lo que enseña la Biblia. Fijaos que ese pasaje de 1 de Pedro 3, 18 al 20 no habla de espíritus de personas muertas por ninguna parte, porque generalmente en el sistema de iglesia apóstata enseñan que estos espíritus encarcelados son personas muertas. Eso es falso, eso es mentira. No habla de espíritus de personas muertas. Está hablando de esos ángeles que pecaron, y en la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. Esos espíritus o ángeles están ahí encadenados en el Tártaro esperando el día del juicio. Citar, por lo tanto, este pasaje del apóstol Pedro para enseñar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma es una de las maneras más retorcidas y diabólicas de falsificar las sagradas escrituras, para así poder engañar a los que ignoran la verdadera doctrina. Lo que vamos a hacer ahora es analizar unas palabras del apóstol Pablo muy importantes. Es un texto en el cual el apóstol Pablo habló de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El pasaje se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 1 al 10, que lo voy a leer. Dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y sigue diciendo Pablo: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, voy a comentar, vamos a analizar, vamos a leer, a comentar estas tremendas palabras del apóstol Pablo. Primero, observad que Pablo estaba hablando de nuestro cuerpo mortal y del nuevo, también del nuevo cuerpo que en el futuro van a tener los cristianos verdaderos cuando sean transformados y revestidos por el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Es decir, Pablo estaba hablando en ese pasaje de la futura resurrección de los verdaderos cristianos. Esto es muy importante, la resurrección. Ese pasaje no habla por ninguna parte de ningún estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección, sino que está hablando del futuro cuerpo glorioso con el cual van a ser revestidos los santos de Dios cuando Cristo venga a pagar a cada uno según sus obras. Por eso es que Pablo dijo al final, fijaos, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa que cada uno se merezca. Y esto va a ocurrir solamente cuando Cristo venga en gloria, para pagar a cada uno según sus obras, tal como dijo Jesús en este pasaje que voy a leer, que es Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo rápido, no es rápido, esa es la correcta traducción, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Como podéis ver, más claro no puede ser el pasaje. Los verdaderos cristianos recibirán su recompensa, su premio, no cuando mueren, no cuando morimos, sino cuando Jesús venga en gloria a la tierra. Es entonces cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, ese pasaje de Pablo no habla de ningún estado intermedio del alma, sino que está hablando solamente de la resurrección de los cristianos verdaderos cuando Jesús venga en gloria. Y mirad lo que dijo el apóstol Pablo en este otro pasaje, que se encuentra en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El texto es bien claro. Los verdaderos cristianos recibirán su recompensa, su premio, no cuando mueren, sino en aquel día. ¿En qué día? Pues cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo para pagar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, fijaos, la comparecencia ante el tribunal de Cristo no sucede en un llamado estado intermedio del alma entre la muerte y la resurrección, sino que sucede esa recompensa cuando ocurra la segunda venida gloriosa de Cristo. Observad ahora lo que dice el apóstol Pablo en ese pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Dice que si esta morada terrestre, es decir, nuestro cuerpo, aquí cuando habla de la morada terrestre se refiere a nuestro cuerpo de carne y huesos, se deshiciere, es decir, desaparece, entonces tenemos una nueva casa o edificio en los cielos. ¿Y a qué se refiere eso? Pues se refiere al cuerpo glorioso que van a recibir los verdaderos cristianos cuando Jesús venga en gloria. Pablo deseaba ser revestido de esa habitación celestial, es decir, de ese nuevo cuerpo celestial. Pues bien, leamos ahora estas otras palabras de Pablo que se encuentran en 1 Corintios 15, versos 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Fijaos cómo en este pasaje Pablo habló de ser vestido, o lo que es lo mismo, de ser revestido. Revestido de incorrupción, es decir, ser vestidos con el futuro nuevo cuerpo glorioso que tendrán los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria a la final trompeta. Por lo tanto, cuando en 2 Corintios 5, versos 1 al 10, Pablo habló de ser revestidos de nuestra futura habitación celestial, ¿a qué se refería? Pues sencillamente se estaba refiriendo a ser revestidos del futuro cuerpo glorioso e inmortal que tendrá los verdaderos cristianos cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Cuando las iglesias falsas, apóstatas como la iglesia católica, las llamadas iglesias evangélicas, etc., enseñan que ese texto de Pablo se refiere a un llamado estado intermedio del alma en el cielo, están mintiendo descaradamente y demostrando una absoluta ignorancia de lo más elemental de la verdadera doctrina cristiana. lo mortal será absorbido por la vida cuando Cristo venga en gloria. Y entonces los santos de la iglesia resucitarán en gloria y serán transformados de mortal a inmortalidad. Es entonces cuando la muerte será absorbida en victoria. Tal como dijo Pablo, fijaos en 1 Corintios 15, 54, y comparado con 2 Corintios 5, 4. Observad que en ambos pasajes se menciona que la muerte será absorbida en victoria, es decir, por la vida, una vida eterna que van a recibir los verdaderos cristianos solamente cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, para recompensar a su iglesia según lo que hicieron en la tierra. El apóstol Pablo dijo también lo siguiente en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Dice así: sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y así lo leemos en 2 Corintios 5, versos 6 al 8. ¿Y qué significan estas palabras de Pablo? Pues Pablo dijo sencillamente que mientras tengamos este cuerpo mortal de carne y huesos, este cuerpo corruptible que se pudre en el sepulcro, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, por la sencilla razón de que Cristo aún no ha venido en gloria para revestirnos con el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Por lo tanto, Jesús aún no está presente visiblemente con nosotros, de forma física, de forma visible. Por eso es que Pablo dijo que andamos por fe, no por vista, porque aún no vemos al Señor Jesucristo, ya que Él aún no ha regresado del cielo con gran poder y gloria. Seguidamente Pablo dijo que los verdaderos cristianos quisiéramos estar ausentes de este cuerpo mortal y corruptible, es decir, lo que dijo Pablo es que deseamos ser librados de este cuerpo de carne y huesos, pues que enferma, que muere, se pudre en la tumba, envejece, y estar presentes con el Señor, es decir, irnos con el Señor Jesús para estar con Él para siempre. Ahora bien, Pablo dijo bien claro cuándo los verdaderos cristianos estaremos con el Señor Jesús para siempre. Y esto lo dijo ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Es decir, cuando Cristo venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Es entonces y no antes cuando estaremos con Cristo, revestidos con el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. La doctrina falsa de que un cristiano parte con Cristo al cielo en el momento de la muerte es uno de los mayores engaños del diablo y que está totalmente en contra del verdadero evangelio. La única esperanza que tienen los verdaderos cristianos para estar con Cristo es cuando el Señor regrese del cielo, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando van a resucitar con nuevos cuerpos gloriosos y estarán con Cristo para siempre. Por consiguiente, fijaos, y ya con esto terminamos este ciclo de estudio tan importante, lo que enseñan los falsos cristianos del sistema iglesiero apóstata, del SIA, es una gran y espantosa mentira. Es una doctrina falsa y de demonios. Y si alguno aún cree en esa mentira diabólica de la inmortalidad del alma, de que somos almas inmortales, ha de saber que usted ya ha conocido la verdad por medio de este ciclo de estudio bíblico. Y si usted rechaza esta verdad que ha conocido, entonces se acarreará su propia condenación, ya que recibirá un terrible juicio de fuego que devorará a los adversarios, como leemos en la epístola a los Hebreos. Bien, pues hasta aquí el ciclo de estudio. Ya entramos, por tanto, en la segunda parte de esta escuela, donde ya podéis enviar vuestros comentarios y preguntas cuando queráis. Y aquellos que no tengan este estudio extenso en formato de libro PDF, pues se lo pueden descargar gratuitamente desde mi sitio web. Se titula La futura destrucción eterna en un lago de fuego. Lo terminé de escribir el día 29 de noviembre del año 2018 y el que no lo tenga se recomiendo que se lo descargue. También lo tiene el libro completo en audio MP3, en audiolibro, y también en formato de libro electrónico PDF.
Saludos a todos los hermanos. Quería hacer un breve comentario sobre Apocalipsis 13:17, que dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí vemos especificados tres tipos de marca. Una que es una señal. En segundo lugar, el nombre de la bestia. Y en tercer lugar, el número de su nombre. En cuanto a la primera, que está aquí relatando el apóstol Juan, es una señal la cual no tenemos ninguna precisión de cuál puede llegar a ser ese primer tipo de marca. El nombre de la bestia, el cual todavía no sabemos cuál es exactamente el nombre de la bestia. Y en tercer lugar, el tercer tipo de marca dice el número de su nombre. Este número, si bien sabemos hoy en día que es el 666, tampoco significa literalmente que las personas sean marcadas con esos tres números 666. O sea, eso también habría que hacer una exégesis. Pero lo que aquí yo quería señalar, que quizás muchos no habíamos reparado, que son tres tipos, tres etiquetas de marca que se van a realizar ya sea en la mano derecha o en la frente. En cuanto a este respecto, alguna vez en la escuela habíamos hablado de que estas tres marcas van a ser visibles. Estos tres tipos de marcas, ya sea en la frente o en la mano derecha, porque el apóstol Juan las está mirando, por lo cual podemos descartar que va a ser un microchip. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que al finalizar estos 42 meses, si bien las personas van a ser beneficiadas para comprar y vender, al finalizar estos 42 meses, yo no recuerdo ahora cuál es el versículo, si algún hermano lo puede postear, me haría un favor, porque no recuerdo cuál es el versículo, pero habíamos interpretado aquí en la escuela que al finalizar esos 42 meses esta marca iba a producir una afección grave en la piel, que podríamos llegar a interpretar que es un tipo de cáncer, probablemente. Entonces, quería hacer este breve comentario para señalar fundamentalmente que no va a ser una sola marca, sino que van a ser un solo tipo de marca, mejor dicho, sino que van a ser tres tipos de marca. Así que, bueno, espero que sea un aporte y que sea de edificación para todos los hermanos. Gracias y paz. Y quería agregar lo siguiente, que no va a ser obligatoria la marca. Lo que va a ser obligatorio es la adoración a la imagen o a la bestia. Entonces, por añadidura, se realiza la marca, pero lo que sí va a ser obligatoria es la adoración a la bestia o a su imagen. Obviamente, luego sí vendría a causa de esta adoración la marca. Este es el pasaje bíblico al cual me refería que ha pegado la hermana Angélica. Dice Apocalipsis 16:2: el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante.
Saludos a todos los hermanos de esta Santa Escuela de Doctrina Cristiana. Gracia y paz. Ahora hay unos que dicen que el libro de Job es parábola, que no es real. Ya no encuentran estos herejes que sacar.
¿Ese relato fue una visión, sí o no?
Contéstame brevemente, no me des un discurso soporíferamente aburrido, solamente una respuesta breve. ¿Fue una visión sí o no? Fue una visión profética, donde aparecen ya Moisés y Elías resucitados. Por eso es que Jesús también sus vestiduras resplandecían, porque es una visión profética. Cristo estaba ahí glorificado con Elías y con Moisés en el reino de Dios. Fue una visión del futuro, una visión profética anticipada. Una visión. ¿Y tú qué pasa? ¿Que ahora niegas que era una visión? ¿Ahora no crees que era una visión? Cuando Jesús lo dice bien claro, no contéis a nadie esta visión. Por eso te pregunto, ¿crees que era una visión, sí o no? Esa interpretación tuya de que Moisés y Elías vinieron del futuro para aparecer ahí en el presente, eso te lo has inventado tú. Eso es una invención. Simplemente tuvieron una visión profética donde aparecen Moisés y Elías resucitados. Pero eso que hicieron, que tú dices que hicieron un viaje del futuro al pasado, porque eso es lo que enseñas ahora, que hicieron un viaje del futuro al pasado, eso es una patraña que tú te has inventado, eso no lo dice el texto bíblico. Lo que dice es que fue una visión, visión, no contéis a nadie esta visión. Y esa es la pregunta que te la vuelvo a hacer. A ver si me la contestas de una puñetera vez, pero de forma breve, no soporíferamente aburrida. Ese relato, ¿fue una visión, sí o no? Y además, mira, te voy a refutar esa interpretación, esa estúpida interpretación que tú das ahora de que Moisés y Elías hicieron un viajecito del futuro al pasado. Te lo voy a pulverizar de una forma bien sencilla. ¿Qué dice el relato bíblico? Que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, y Jesús, ¿cómo estaba? Resplandeciente. Sus vestiduras resplandecían. ¿Por qué resplandecían? Porque era una visión del futuro, cuando Cristo esté en gloria en la tierra, aquí en la tierra, en el reino de Dios. Por eso aparece resplandeciendo sus vestiduras, porque era una visión del futuro, una visión profética. Por eso, criatura mentirosa, que la misma palabrita visión aparece en el Apocalipsis. Me fue mostrada en visión, etcétera, etcétera. Y aparecen la serie de visiones que aparecen en el Apocalipsis. ¿Y a qué se refiere? A visiones proféticas del futuro, eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro y se le muestran a Juan como si estuvieran ocurriendo en el presente. Eso es una visión profética. Es exactamente la misma palabrita que aparece en el Apocalipsis, es la que aparece ahí en el relato de la transfiguración. Así que no era un viajecito del futuro al pasado como tú te has inventado. Era una visión profética del futuro reino de Dios en la tierra, donde aparece Cristo, glorioso, resplandeciente, aparece con Moisés y Elías en el reino de Dios, pero no fue ningún viaje del futuro al pasado. Por eso es que las vestiduras de Jesús resplandecían, porque estaban viendo los apóstoles al Cristo glorioso aquí en la tierra, resplandeciendo. Así que no era ninguna visión del futuro al pasado, no. No hicieron ningún viajecito del futuro al pasado. Eso es una patraña que tú te has inventado. Fue sencillamente una visión profética anticipada. Una visión profética es la misma palabra que aparece en el libro del Apocalipsis. Ellos vieron el futuro, vieron a Cristo glorioso, al Cristo glorioso, su venida gloriosa aquí en la tierra, acompañado por Moisés y Elías. Fue una visión del futuro. Y no la tontería que tú y tu hermanito os habéis inventado de que Moisés y Elías hicieron un viaje del futuro al pasado. Eso es una patraña que os habéis inventado.
No fue una visión la aparición de Elías y Moisés. No fue una visión la aparición de Elías y Moisés.
No fue una visión la aparición de Elías y Moisés.
Cuando se habla de la visión, cuando Jesús le dice, no digan a nadie de la visión, no hace referencia a la aparición de Elías y Moisés, sino a otra cosa, del cual nadie se percató.
No hace referencia a la aparición de Elías y Moisés, sino a otra cosa, del cual nadie se percató.
Farsante. Eres un farsante. Pero a ver, farsante, ahora estás diciendo que no era una visión, y Jesús dijo que era una visión. No contéis a nadie esta visión. Mira, idiota, te voy a pegar el pasaje para que veas cómo mientes y no crees ni en Jesús. Porque si Jesús dijo bien claro que era una visión, ahora ¿por qué tú le estás llamando mentiroso a Jesús y dices que no era una visión? Ahora te voy a pegar el texto, farsante. Eres un auténtico mentiroso. Para que vean, sepan todos cómo mientes al afirmar que no se trataba de una visión. Eso es lo gravísimo. Lo gravísimo, que acabas de pisotear las palabras de Jesús. Que acabas de negar lo que Jesús dijo bien claro, que era una visión. Esa visión que tuvieron los apóstoles de Moisés y Elías hablando con el Cristo glorioso. Fue una visión del futuro. Una visión del futuro, una visión profética. Porque aparece Jesús glorificado, glorioso, en el reino de Dios hablando con Moisés y Elías. Jesús dijo que era una visión y tú acabas de decir que no era una visión. Ahí está la gravedad de este asunto. De que niegas las palabras de Jesús, insultas, porque realmente es como si hubieras insultado descaradamente a Jesús, llamándole mentiroso. Así de claro. Porque tú dices que no era una visión. Y Jesús ahí dice, te lo acabo de pegar, no contéis a nadie esta visión.
Mira, te voy a leer el pasaje para que veas cómo has mentido descaradamente y tú no crees realmente en Jesús, en las palabras de Jesús. Mateo capítulo 17, voy a leer a partir del verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». O dicho en otras palabras, «No contéis a nadie esta visión». Jesús lo dice bien claro en el verso 9, que era una visión, y como podéis escuchar, como pueden escuchar, este mentiroso llamado Alfredo Pintos acaba de pisotear y negar las palabras de Jesús, afirmando que no era una visión. Y Jesús dijo precisamente todo lo contrario, que era una visión profética, una visión profética anticipada, porque estaban viendo el futuro reino de Dios en la tierra, cuando Jesús esté glorificado en la tierra y sus discípulos y los profetas, representados por Moisés y Elías, estén ya resucitados y con Jesús en el reino de Dios aquí en la tierra. Fue una visión profética, el mismo tipo de visión que aparece en el libro del Apocalipsis, donde también se utiliza la palabra visión. Le fueron mostrados a Juan visiones del futuro. Le fue mostrado en el futuro por medio de visiones, eventos proféticos que ocurrirán en el futuro, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Era una visión, de la misma manera que lo que vieron los 3 apóstoles fue una visión del futuro, una visión profética. Y ahora viene este sujeto llamado Alfredo Pintos, insultando a Jesús, llamándole mentiroso y negando completamente lo que dijo Jesús bien claro, de que era una visión. Lo único que te puedo decir, Alfredo Pintos, que te arrepientas de la mentira repugnante que has dicho y que creas en Jesús, que creas en las palabras de Jesús, porque lo que has hecho es mentir descaradamente afirmando que no era una visión. Así que arrepiéntete de tu mentira para poder ser salvo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.